bueno, como comentabas al principio, con esta noticia que también la leí, lo que pasó con estas adolescentes que consumieron, que tomaron alcohol y también, bueno, una mezcla de pastillas. Lo principal que tenemos que decir de esto es que la adolescencia, para todos los adultos también que nos están escuchando, los que tienen adolescentes en su vida, la adolescencia es una etapa de mucha fragilidad. Es una etapa en donde esta persona busca ser alguien, busca, hay una búsqueda de identidad, de saber quién soy, ¿no? Y también, sobre todo, de pertenecer. Estoy todo el tiempo buscando saber dónde pertenezco, ¿no? Porque, ¿qué pasa? Crecemos y saltamos de una etapa a otra. Y cuando nosotros pasamos de una etapa a otra, que es de la infancia, en este caso, a la pubertad y adolescencia, rompemos. ¿Sí? Hay una ruptura de pasar de una etapa a otra y sentimos una como una ruptura también de la identidad. Ya no soy ese niño, entonces comienzo con muchos duelos, el duelo sobre el cuerpo infantil, mi cuerpo comienza a tener otras otro crecimiento, otra evolución, otros cambios, y no solamente físicos, sino también psicológicos. Entonces comienza a haber esta búsqueda de identidad y yo quiero pertenecer. El adolescente está buscando pertenecer a un grupo, ser novio de, soy la novia o el novio de alguien, soy parte de este grupo, ¿no? Ya sea popular o no. Entonces todo el tiempo estamos buscando esta formación de la identidad. Por eso es una etapa de mucha fragilidad, de mucha vulnerabilidad psíquica. Por eso se requiere la supervisión y el acompañamiento, más que nunca, del adulto, del cuidador, del que está criando en casa. Que bueno, que hoy sabemos que puede ser la abuela, el tío, la mamá, el papá, ¿no? Este adulto responsable que está criando en la casa tiene que acompañar y supervisar, sobre todo esta etapa, ¿no?, de la pubertad, de la adolescencia, porque requiere de estos cambios. Tenemos que tener en cuenta también que hay una presión sobre, ¿no?, qué presión están ejerciendo capaz el grupo sobre estos adolescentes al consumo, ¿no? De, a ver, si querés pertenecer, tenés que tomar. Por eso también se identifica esta etapa como de mucha fragilidad, ¿no? En donde cedemos, en donde no entendemos qué está bien y qué está mal. Estamos también mucho del apoyo familiar para tomar decisiones acertadas. Hasta biológicamente, ¿no? Esta etapa, el lóbulo prefrontal, que es el encargado de medir los riesgos y de tomar decisiones acertadas, no está desarrollado. Y en un adulto sí, el adulto tiene un cerebro desarrollado, entonces mide los riesgos. Es más, si yo le pregunto a ustedes las cosas que hicieron cuando eran adolescentes, hoy un adulto dice, me puede haber matado, no sé cómo sobreviví a esta situación, la verdad que fui un inconsciente. Es porque hay una explicación biológica. El lóbulo prefrontal no está desarrollado. Por eso muchas veces cuando somos adultos decimos, ay, en esa etapa, la verdad, no medí los riesgos.
Pero, a ver, Fernanda, ¿un adolescente no tiene noción de si lo que está haciendo es bueno o malo?
Cuando nosotros estamos, por eso repito, en esta etapa de tanta fragilidad y vulnerabilidad psíquica, necesitamos, sí, la supervisión y el acompañamiento de un adulto. Seguramente hay una idea de que no está tan bien lo que estamos haciendo, pero muchas veces necesitamos este acompañamiento adulto para que nos guíen.
Sin duda,
porque repito, muchas veces actuamos bajo la presión de pertenecer y saber quiénes somos, y tenemos amigos que no influyen de buena manera también, porque esos amigos o esas amigas también necesitan acompañamiento, porque no lo vamos a demonizar, pero necesitan acompañamiento y también supervisión del adulto, y también muchas cuestiones particulares de la historia de cada adolescente, ¿no? De si tiene o no acompañamiento en la casa. Muchos adolescentes están solos, que no tendría que ser así. Entonces, de esa manera, me voy apoyando a mi amigo y no sé cuánto de seguro es que yo me pueda apoyar en esta amiga o en este amigo. Sí, por eso hablamos de que esta etapa tiene mucha vulnerabilidad y mucha fragilidad. Es un factor de riesgo la adolescencia, y sobre todo si son mujeres. ¿Sí?
Ahora, perdón,
es un gran factor de riesgo.
Perdón, licenciada Sofía, la saluda.
Hola, Sofía.
Recién usted hablaba de la cierta madurez que también tiene que tener el cerebro. ¿Qué edad, digamos, o a partir de qué edad llega justamente lo que usted estaba comentando, ¿no? Y que tiene que ver con nuestro cerebro. Y por otro lado también, sobre estos adolescentes que están solos, cuando hablamos de este tipo de situaciones, del consumo de alcohol a temprana edad, digo, también, ¿sí? ¿En qué momento esto se va maxificando? ¿También lo hacemos por moda? Porque hay muchos chicos que por ahí se mueven con la corriente, con los cambios que tenemos ahora sociales, en cuanto a redes sociales y demás. Me gustaría que me aclare esos dos puntos, licenciada.
Bien. Bien, la pubertad generalmente comienza alrededor de los 9 a los 11 años en las niñas, y en los niños generalmente comienza dentro de los 11 a los 12 años, ¿sí? Lo que es la pubertad se caracteriza más que nada por cambios físicos, cambios hormonales significativos, más que nada en el cuerpo. Y la adolescencia es una etapa más amplia que abarca desde la pubertad hacia la edad adulta, ¿sí? Si tenemos que hablar en términos como bien estrictos de libro, pero tenemos como una madurez cerebral a partir de los 20 años, incluso se sigue desarrollando el cerebro para llegar a tomar decisiones. Por eso es muy importante que en esta etapa, ¿no?, de la pubertad, de la adolescencia, que va de los 9, para abarcar todo de los 9 hasta lo que es la adolescencia, que comienza a partir de los 12 años, necesita una supervisión y acompañamiento máximo de los adultos o cuidadores y creadores del hogar, ¿sí? Ahora, con respecto a lo que decías del hogar, del alcohol, hay una, tiene que haber una como psicoeducación o una educación, porque falta esta educación sobre el alcohol en los adolescentes, de saber cuáles son los riesgos y las consecuencias del consumo excesivo, ¿sí? Tienen que estar plenamente conscientes de los peligros asociados a este uso, y de entender que los adultos entiendan de la vulnerabilidad psicológica que también tienen los chicos, de las presiones que pueden recibir de los amigos.
Ahora, Fernanda,
si
los adolescentes o preadolescentes no son conscientes de los riesgos que puede causar una acción de ellos, ¿cómo se logra, o como sociedad, cómo logramos para que esos adolescentes o preadolescentes tomen realmente dimensión de lo que puede significar esos actos?
Sí, bien. Primero que nada, aunque suene como muy repetitivo y como una frase hecha, pero es la principal que tenemos que tener en cuenta, es el ejemplo. Y sobre todo la comunicación abierta en casa. Me parece que eso se está perdiendo mucho, también por el trabajo y por la vida cotidiana agotadora que tienen los adultos. No hay momentos de comunicación con los adolescentes, no saben en qué andan. Yo también lo digo como psicóloga de adolescentes, no tienen comunicación con sus hijos. Hay mucho trabajo que se entiende por la situación del país, pero tiene que haber un momento del almuerzo, de la merienda, de la cena, en donde se pregunte, se deje el celular de lado y se pregunte cómo están. El adulto se tiene que meter en el mundo del adolescente, no al revés. Yo sé que puede haber conflictos porque el adolescente busca, no sé, una figura de, ya sea política o incluso a veces religiosa, o incluso a veces con los amigos, ¿no?, de referentes, porque, repito, el adolescente busca romper de manera identitaria con la familia, busca afuera ya referentes, porque ya el adulto de adentro ya no se siente, ya no lo ve como el héroe, el protector. Entonces el adolescente está en esta etapa de conflicto terrible, entonces sale afuera a buscar referentes en sus amigos, y sus amigos son los principales, como la familia importante para ellos. Entonces el adulto tiene que buscar esa comunicación. ¿Qué está viendo? ¿En dónde anda? ¿En qué consisten las fiestas? Hablar sin tabú de la sexualidad, de la orientación sexual, de conocer quiénes son las familias de esos amigos, si realmente están acompañados de esos amigos, qué ideas tienen. Yo empezar a asesorarme de qué está viendo mi adolescente, de qué películas, qué series, qué música. No tienen idea muchos padres. No tiene ni idea ni siquiera qué tipo de música le gusta, o en qué situación de noviazgo o no están los chicos, y cuáles son los riesgos de eso, porque muchas veces no lo quieren hablar en la casa porque se sienten incómodos, porque le das vergüenza, o porque de eso no se habla en la casa. Entonces esa información la buscan afuera, y la información que hay afuera es terrible, es totalmente insegura. Los chicos a veces piensan que pongan a la ligera, por ejemplo, esto de meter pastillas, de tomar alcohol, que no pasa nada. A mí, es más, el adolescente se siente totalmente inmortal por esta cuestión que digo, ¿no?, de la etapa, totalmente vulnerable, cree que no le va a pasar nunca nada, no mira los riesgos, es todo de vida o muerte. Incluso hay muchas autolesiones y corte de los adolescentes cuando se pelean con sus novios o con sus amigos, porque no tienen estrategias. Recordemos que en esa etapa hay muchas pobreza de estrategias de regulación emocional, y por eso se necesita apoyo de la familia, y los adultos no están. Entonces yo me refiero, por ejemplo, específicamente a este caso. Estas chicas tienen 13 años.
Sí.
13 años. Son muy chiquitas. Están en una etapa totalmente vulnerable. Entonces, a ver, los adultos también tenemos que entender cuál es el grado de responsabilidad si nosotros estamos criando. ¿Dónde estamos? ¿Hablamos con nuestros hijos? Obviamente no somos perfectos, podemos tener fallas, los adultos, los padres tienen fallas, muchos errores, pero tener la disposición de poder remendarlos, de poder buscar información. A ver, se me está yendo de las manos este adolescente, busco ayuda, busco redes, busco o un profesional, o busco a alguien que me pueda ayudar, otra mamá, otro papá que tenga más herramientas que yo. O sea, de tratar de tener la disposición y no decir, esta juventud perdida. Ser reflexivo y decir, esa juventud es producto nuestro.
Sin duda.
Nosotros estamos dando el ejemplo. Nosotros los adultos estamos dando ese ejemplo. Y esos adolescentes en algún momento, si deciden, también van a ser padres. ¿Y con qué herramientas están siendo padres? Nosotros vamos a repetir lo que nos enseñaron nuestros padres. ¿Qué? Es más, muchas veces nosotros nos vemos repitiendo frases de nuestros propios padres. Porque eso nos han enseñado. Entonces, tenemos que ser reflexivos. Son muy chiquitas, 13 años. Y que otros compañeros estén metiendo pastillas también es grave. O sea, ¿qué estamos realmente qué estamos criando? Hablemos de consentimiento con nuestros varones. Si una chica está alcoholizada, es importante poder protegerla y cuidarla, no aprovecharse. Hablar con nuestra adolescente, si vas a una fiesta y ves una chica que está alcoholizada y no quiere estar con vos, es no, y protegerle, no sacarle fotos y no exponerla.
O lo que pasa cuando está un adolescente en estado de ebriedad, pasa a ser el momento humorístico de la noche, de la fiesta, de la juntada.
Totalmente, es más, y esas pasa a ser ciberbullying. Esas fotos comienzan a se viralizan en cuestión de segundos, sí, claro, por todos los celulares de todos los compañeros. Es gravísimo. En muchas ocasiones ha llegado hasta el suicidio. Estos chicos de que han visto sus fotos por todos lados. También hay que hablar con las chicas de las nudes, de las famosas nudes que pasan. A veces porque son presionados por el otro adolescente varón de que pasarme una foto, que no la voy a pasar, y después termina en los celulares de todo el mundo, porque lo que se sube a la web queda en la web y nunca más se puede bajar de ahí. O sea, todos esos peligros. Hablamos con nuestros adolescentes, por ejemplo, con las chicas, no es necesario que digamos que tengan que tener cuidado con sus propios compañeros de qué le pueden poner de vida. O sea, es muy importante esto, y también de hacerlo consciente a los chicos, que por qué están poniendo cosas que no tienen que poner en la bebida. Es un delito gravísimo. Y tienen 13 años. Y esos púberes adolescentes son los adultos que vamos a tener en esta sociedad. Entonces es peligroso. O sea, realmente te ponemos a reflexionar nosotros como adultos que estamos criando. ¿Dónde estamos? Esos chicos no se pueden estar criando solos. Necesitan un adulto al lado. Entonces nos involucremos de qué está pasando en esa casa o qué está pasando con la juventud en general, porque alguien cría a esos jóvenes. Porque muchas veces yo escucho, ay, esta juventud perdida, pero ¿dónde están los adultos que están criando?
No, bueno, y hablando de adultos, Fernanda, hay también una situación donde los propios adultos se benefician económicamente de esta juventud que no tienen claro justamente los riesgos que ellos atraviesan. Por ejemplo, en los boliches, en Tartagal nadie puede negar que hay menores de edad en el interior de estos locales bailables, y justamente son regenteados, son administrados por adultos, y que son conscientes de que ellos le están brindando alcohol justamente a menores, adolescentes, preadolescentes incluso, y están beneficiándose económicamente de todo este grupo hectáreo.
Totalmente. Por eso, a veces yo invito más que nada a los adultos a la reflexión y también a poder comunicarse con los adolescentes en los hogares y tener en cuenta que es esta etapa es una etapa de mucha fragilidad. Hay factores de riesgo, que la primera es la vulnerabilidad psíquica, se está disolviendo la identidad, hay una ruptura, se rompe algo, eso causa mucho dolor en el adolescente. Yo quiero que todos como adultos recordemos esa etapa, y esa etapa ha sido crítica, algo nos dolió, hemos vivido de o sea, era blanco o negro, de vida o muerte, estamos tomados por todo lo que es la impulsividad, no hay pensamiento, por eso necesitamos un adulto guía siempre al lado, y por último esta necesidad de aferrarse a lo que sea ante sentir este vacío, este dolor de la ruptura de la etapa de la infancia a la pubertad y a la adolescencia. Entonces esa necesidad de aferrarse a lo que sea, si viene un grupo y me dice toma alcohol, y posiblemente, como es una etapa de mucha vulnerabilidad, yo acceda, o tomate estas pastillas para pertenecer, o te tenés que vestir de esta manera, o en muchas ocasiones me ha tocado atender como psicóloga adolescentes que se cortan porque es la moda del grupo.
Sí, claro.
Entonces todos se tienen que cortar, todos tienen que tomar, todos tienen que hacer tal cuestión porque tienen que pertenecer. Entonces como adultos tenemos que entender que hay una necesidad inmensa de aferrarse a lo que sea antes de sentir este dolor, sí, de esta etapa. Entonces es un factor de riesgo.
Fernanda, hablabas de un adulto guía. Uh-huh. Sin duda alguna, sabemos que hay muchos chicos que no tienen ni siquiera la posibilidad de que un mayor, un adulto, los pueda guiar, los pueda acompañar. ¿Qué debe hacer un chico en esas circunstancias, Fernanda, que no tiene absolutamente a nadie que lo pueda guiar o que le pueda decir, mira, esto es blanco, esto es negro, esto te puede causar la muerte, esto te puede hacer daño?
Me parece que no tendría que ser así, ¿no?
No, totalmente.
Cuando de edad, eso es negligencia. Cuando nosotros, claro, decidimos traer hijos e hijas al mundo, tenemos que entender que es para toda la vida. Incluso ni pensemos que a los 18, listo, ya está.
No, claro.
O sea, tenemos que seguir criando. Yo comenzaría por crear redes. Si ese adolescente está solo, yo pensaría primero involucrarnos como sociedad y tratar de, si tiene un tío, una tía, un primo, un vecino, un docente. Siempre a veces los docentes son los referentes y lo que dejan huellas en estos chicos que por ahí están solos, que no hay familia, o que muchos trabajan y uno llega y la casa está vacía. Entonces me parece que también por eso es muy importante, ¿no?, en la parte educativa, el docente muchas veces abriga, sostiene, sí, emocionalmente estos chicos que no tienen a nadie en la casa. Por eso también insisto con los contenidos. A veces uno dice, no, en la casa. No, y si en la casa no hay nadie, ese chico, claro, no tiene educación emocional ni educación sexual integral, entonces lo tiene que dar la escuela. Entonces muchas veces no tendría que ser así, pero a veces el docente ocupa este rol, ¿no?, paterna o materna de alguna manera, dando estos consejos, si se puede decir, o esta contención, sermón, pero esta charla que puede significar un montón. Y yo pensaría por ahí, ¿no?, a crear redes, un tío, un vecino, un docente, un primo. Tiene que haber una familia extensa para ese adolescente en donde se puede apoyar. En este caso, que los que nos estén escuchando, si hay alguien que necesita ayuda, de poder guiarlo a que conecte con redes y que no esté tan solo, porque obviamente es un adolescente que está en crecimiento y en plena evolución, ¿cómo va a saber tomar decisiones acertadas? Okay. Es imposible. Necesitamos reflexionar sobre eso. No pueden estar solos los chicos y están en peligro, porque vemos cómo toman alcohol excesivo, no sabemos si hay algún problema, si quieren tapar algo, si no lo pueden resolver, porque están escasos de estrategias, porque son personas que están creciendo, están escasos de estrategias. A veces la presión de amigos, bueno, tomo para olvidar, o me corto porque es la única manera que entiendo de que se me pase el dolor. Entonces son estrategias obviamente poco sanas, no son saludables, son patológicas y necesitan el apoyo y la contención de un adulto, ¿no? Tenemos que mirar a nuestros adolescentes. Yo siempre digo, son las infancias y los adolescentes, la verdad que hay que cuidarlos, porque si queremos hacer prevención, uh-huh, ellos son los adultos del futuro, ellos son los adultos de esta sociedad y los que van a traer en algún momento hijos también. Entonces, ¿qué adultos queremos dejar? Desde ese lugar, si queremos hacer prevención, es la infancia y la adolescencia. Desde ahí damos estrategia, porque después empezamos a repetir patrones.